Tiempo de la mañana de Cope Rivera para hablar con el alcalde de Tudela, tal y como hemos anunciado por estos micrófonos y también por las redes sociales, y donde ustedes han podido participar a la hora de poderle preguntar a Eneko Lararte, al cual le damos los buenos días en esta mañana de martes. Eneko, buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Bueno, una mañana que empezaba así, bueno, feliz, pero bueno, otra vez parece ser los atentados terroristas, bueno, vuelven a empañarlo todo, ¿no, Eneko?
Sí, además son una de estas sensaciones, pues un poco como, no comparable, ¿no? Pero como el fin de semana con todo el tema de los refugiados, que muchas veces tú dices, jo, el trabajo que se está haciendo por intentar hacer cosas bien desde una localidad pequeña como es Tudela, y de repente te asolan noticias de este tipo que casi pones en cuestión todo y dices, jo, ¿qué sentido tienen algunas cosas cuando realmente hay barbaridades y dramas humanitarios por ahí que nos pasan por encima, y a mí por lo menos me dejan una sensación como un frío interior que dices,
como que no tenemos remedio, vaya.
Sí, dices, bueno, ¿y qué podemos aportar? Y ahí pues cada uno desde su esquina pues tiene que intentar decir, bueno, mira, yo en lo que es el ámbito de mi responsabilidad intento tratar de hacer mejor la vida a los demás, tratar de transmitir algunos valores y a seguir caminando porque no queda otra. Pero sí, noticias que bueno, que además en concreto yo me he enterado por ti, ¿no? Uh-huh. Como lo de esta mañana en el aeropuerto de Bruselas, pues te dejan helado.
Y bueno, pues por poner un contrapunto, decir que bueno, está teniendo mucho éxito en Tudela y de forma anónima se están recogiendo material para los refugiados sirios. El plazo se acababa hoy, pero debido a la gran aceptación se prolonga hasta el 31 de marzo. Se está recogiendo, bueno, este envío a los refugiados de este material se hace por medio de la asociación París 365, que la hemos conocido mucho por ahora por el tema de Villa Javier. Y bueno, han salido las primeras furgonetas. No sé si el ayuntamiento puede echar una mano a esta forma anónima de ayudar a los refugiados.
Sí, ahí el ayuntamiento puede, y lo vamos a hacer porque entramos en contacto con ellos, ver si algunos de los recursos que tenemos pues pueden ayudar, y luego el tema de la difusión pues también. Uh-huh. Veremos a ver si desde la web municipal y demás se puede dar un poco de eco de difusión a la iniciativa. Esta es otra de las cosas del ser humano, ¿no? Que en situaciones dramáticas te pone la cara de lo que podemos llegar a ser en lo malo, y la cruz en lo malo, y la cara también en las iniciativas desde el anonimato que son capaces de mostrarte, uh-huh, hacer muestras de solidaridad pues que te hacen reconfortarte un poco con el hombre, ¿no?
Me comentaban un poquito ahora que estaban necesitados de furgonetas para llevar el tema de ropas a...
Sí, hablábamos con ellos, y primero tenían necesidad de espacio para albergar todo el material, ahora probablemente traslado, y con eso pues bueno, intentaremos a ver si nosotros también les podemos echar una mano.
Perfecto, bueno, vamos a meternos en harina para hablar de diferentes cosas de actualidad, y sobre todo también para dar importancia a todos los amigos del Facebook que han dejado distintas preguntas. Tenemos que hablar del camino del instituto. Eneko, por un lado, pues bueno, se dio un plazo de 2 semanas, no se respetó, no sé si ha afectado mucho al tráfico o no, según dice Policía Municipal, no. Pero bueno, ¿cómo has vivido, si puedes explicar rápidamente todo este tema?
Bueno, pues yo creo, primero, recordar que es un tema que viene de tiempo atrás, ¿no? Estábamos viviendo una situación que era anómala en cuanto al uso de una vía privada y con una conexión a la autovía que no era la necesaria, por temas de legalidad vigente de la ley de tráfico y por temas de seguridad vial. Así lo han constatado diferentes informes, y lo cierto es que con un informe muy concreto externo del Gobierno de Navarra, bueno, pues así lo ponían, ¿no? Y recomendaban el cierre de esa conexión con la 68. En base a las conversaciones que tenemos con el Gobierno de Navarra, sí que nosotros ponemos encima de la mesa que no nos parece que la comunicación que han tenido con el ayuntamiento ha sido la correcta. Así se lo hicimos saber a la Dirección General de Obras Públicas, que entendemos que es el máximo responsable en este sentido. sí que agradecemos que, por lo menos, y eso creo que es novedad, es decir, que consiguiésemos que vinieran a dar explicaciones y a escuchar las demandas de la ciudadanía. Y también es cierto que en una segunda ocasión, pues bueno, se anticipó las operaciones del cerramiento a lo que habían planteado que estaba previsto, ¿no? Sin embargo, sí que yo creo que es importante explicarle a la gente que, en primer lugar, o al menos para este equipo de gobierno, la seguridad está por encima de todo. Y me parece que hay veces que se hacen algunas manifestaciones en las que se frivoliza, en parte, con el tema de la seguridad. Y al menos desde la institución, desde el ayuntamiento, yo creo que no debemos transmitir esa idea. Nos parece que la seguridad es lo primero, sobre todo cuando además estamos hablando de que por ahí circulaba un transporte público escolar. A mí eso me parecía muy grave. Y por suerte no hemos asistido a un accidente. Y quien transita por allí ve que las condiciones de acceso al carril de aceleración, incluso de tránsito por el camino del instituto, no eran las adecuadas para ese tipo de transporte. Y en segundo lugar, las afecciones al tráfico. También se han dicho algunas cosas que no estaban constatadas con datos, ¿no? En el seguimiento puntual que ha hecho Policía Municipal y Policía Foral, es que a la vía de salida de Tudela los vehículos son los mismos, solo que antes se incorporaban a una rotonda con tres entradas, lo cual dificulta todavía más el tráfico, y ahora lo que hacen es salir directamente por la carretera de Tarazona enfilando la rotonda solo con una vía de entrada y de salida, con lo cual puede que haya algo más de retenciones, pero el tráfico en la rotonda es más fluido, con lo cual las afecciones, al menos por el momento, no han sido importantes.
¿Cuál será el futuro? ¿El camino del Rape, ese proyecto del que se hablaba desde el propio ayuntamiento, sí, y también se barajó en otros equipos de gobierno, que cuesta alrededor de 900.000 euros? Sí. O como quien dice, no sé si se puede legalizar de alguna forma, de alguna manera, lo que es el camino.
El camino del Rape ya lo estamos trabajando con Gobierno de Navarra para ver si encontramos financiación más pronto que tarde. La herramienta ahí es el plan de infraestructuras o plan trienal, que sé que igual es más sí, conocido en esa línea. Y estamos intentando que, o en el actual o en el siguiente, bueno, pues sea incorporado como una obra de especial necesidad. Y a medio plazo, por parte de este equipo de gobierno o de los equipos de gobierno venideros, lo que está por hacer es hacer mejor el acceso a través de la carretera de Tarazona con doble carril, como para que el acceso a Tudela pues sea adecuado, ¿no? Si eso se combina con el camino del Rape y demás, pues yo creo que la entrada a Tudela quedaría de mejor manera.
¿Duele de alguna manera que se ningunea el Ayuntamiento de Tudela por parte de Gobierno de Navarra, o no dele, bueno, que diga que en dos semanas y luego lo cierra antes sin previo aviso y todas esas cosas? ¿Duele o no?
No, no es un tema de dolor. Yo creo que las cosas, siempre en coordinación, en colaboración y con la transparencia y la información fluida entre administraciones, siempre funciona mejor. No es un tema de afrenta personal. Uh-huh. Es un tema de que, si por ejemplo la Dirección General de Obras Públicas hubiese planificado, hubiese exigido que no fuese el transporte escolar, y de una manera paulatina y haciendo llegar a la ciudadanía la información de manera adecuada, pues seguramente lo traumático que ha sido no hubiese llegado a ser, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo espero que al menos a quien le hemos transmitido que ha habido errores, pues tome cartas en el asunto para que no se repita en el futuro.
Estamos viviendo también una cierta guerra de los colegios públicos de Tudela, con la eliminación de algunas líneas. También en ese proceso, la dimisión, o espantada, llámala como quieras, de Carlos Jimeno, del PSN, que era concejal, en este caso, de Educación. ¿Cómo has vivido también toda esta situación y cómo la sigues viviendo? Imagino que chinchando al Gobierno de Navarra que ponga soluciones encima de la mesa, ¿no?
Bueno, nosotros lo que hemos estado intentando, de manera bastante leal al Gobierno de Navarra, no por ser quienes son o los partidos que lo conforman, sino porque entendemos que tiene que ser así el trabajo entre instituciones, hemos estado poniendo encima de la mesa el histórico de cómo es la escolarización en Tudela en los últimos años, el riesgo que hay de dejar un colegio con una única vía, como en el caso del Monte San Julián, y de todo eso nosotros les planteábamos que en ese centro hubiese dos vías, sobre todo también por señal, por información, por por manera de explicar las cosas a la ciudadanía. Es decir, si tú planteas como gobierno de Navarra un centro de dos vías, eso da la sensación de respaldo al centro y, por tanto, que ese centro tiene futuro. Y les decíamos que se quedara con una única vía. Nos parecía una mala señal a la ciudadanía y al propio centro y a la comunidad educativa, ¿no? Sin embargo, también somos conscientes de que probablemente, y en las últimas declaraciones del consejero cuando estuvo en Corella, yo creo que se dejaba ver, la realidad se impone. Y la realidad de la matrícula viva y de la matrícula sobrevenida en Tudela probablemente haga que el centro acabe teniendo dos vías, ¿no? Con lo cual, yo creo que no hacía falta este viaje para llegar a ese punto. Y luego creo que ahí también... bueno, se ha utilizado, por parte de algunos, se ha utilizado la información de manera algo sesgada, porque lo que ha sucedido en algunas cosas de estas es lo que ha venido sucediendo en los últimos años en diferentes centros, que no digo que esté bien, lo que pasa que sí que ha aparecido en algún caso que era un cataclismo, que era la primera vez que sucedía en los centros educativos, y ahí tenemos, por ejemplo, Elvira España, que en los últimos años ha pasado a tener menos vías, luego al final ha tenido la tercera. ¿Por qué? Porque el tema de las vías es un tema vivo, ¿no?
Seguimos con otros, bueno, el tema de Carlos Jimeno, de que se vaya de la portavocía de... ¿Eso es alguna crisis dentro del tripartito?
No, bueno, yo creo que él trató de explicarlo y ellos ponderaron, sí,
los políticos a veces os explicáis, os vais para aquí y para allá para no contar nada.
Bueno, no sé, tú, para eso...
Tú no eres de eso, lo reconozco.
Para eso, yo intento contestar a las cosas, o si no puedo porque hay alguna situación, de digo, pasa palabra. Ajá, y yo creo que se sobreentiende todo, ¿no? Bueno, pero en todo caso, para eso estáis los periodistas, ¿no? Para tratar de profundizar un poco en las cosas. Bueno, la dimisión de Carlos, él la hizo pública, explicó un poco las razones, explicó que en su labor en el Parlamento y la que tenía como concejal de Educación, él consideraba que alguna cuestión pues podía colisionar y que ahí no quería dañar al equipo de gobierno. Nosotros lo que sí le dijimos a él en privado y luego lo hemos hecho en público es que para nosotros, para el equipo de gobierno, debilita en parte el equipo de gobierno en cuanto a que hay una persona con conocimientos en la materia y hay enormes retos en cuanto a la educación en Tudela. Muchos de ellos que no pasan además por un conflicto político con el gobierno de Navarra, sino por soluciones técnicas, ¿no? Y nosotros lamentamos que una persona que está capacitada en la materia pues ahora no pueda estar, digamos, liderando. Sí. También él nos ha dicho que va a poder seguir echando una mano, pero bueno, en el día a día no va a estar y eso seguramente pues bueno, pues es una pérdida para nosotros.
Por otro lado, también la última nota de UPN os acusa de que el Ayuntamiento de Tudela invierte 35.000 euros menos en las jornadas de la verdura y la reduce un fin de semana. UPN rechaza el recorte y manifiesta que se perjudica a los pequeños comercios y al sector hostelero de la capital ribera.
Bueno, pues yo creo que ahí hay información sesgada y en algún caso hasta equívoca. De todos modos, las concejalías afectadas después de Semana Santa, porque ahora tampoco queríamos empañar un poco la labor de diferentes colectivos en estos días, no queríamos enturbiar la información y nos parecía positivo que la Semana Santa tuviese su espacio y que previo a las jornadas de la verdura el ayuntamiento pusiese pues algún matiz o unos cuantos matices a esas declaraciones. Por citar un par de cosas, el tema de los tres fines de semana, yo creo que la gente es consciente de que el ayuntamiento, junto con la Orden del Volatín y otros colectivos, son los responsables de todas las jornadas y fue la propia Orden del Volatín quien planteó que entendía que dos fines de semana, depende cómo se dotasen, eran suficientes. Y además tampoco es cierto, porque únicamente los dos fines de semana, porque incluso en fechas previas hemos tratado de impulsar, y ahí hay antecedentes en el propio programa en donde se ven actividades, hemos tratado de impulsar actividades con el propio sector productivo que ha sido olvidado en algunas ocasiones, ¿no? Charlas informativas, porque nuestra voluntad también es que las jornadas no sean solo del disfrute de la gastronomía, sino que además podamos poner en valor el producto y a quienes lo generan. Y luego lo del ahorro, claro que ha habido un ahorro por la buena gestión de las concejalías, es decir, se han planteado, el gasto fundamental fue el año pasado, que además digamos que fue cualitativamente mayor que el de años anteriores. yo el único hecho diferencial que encuentro en el año 2015 es que había elecciones. Igual hay otros hechos diferenciales, pero bueno, uno importante es ese. Y en ese sentido se aumentó el gasto para las jornadas de la verdura, en donde se gastaron 45.000 euros para dos conciertos. Uno de ellos, además, nos parecía que estaba mal ubicado, que es el día que más gente hay en las sociedades gastronómicas y en la hostelería tudelana, ese día poner un concierto para que todo el mundo vaya a la plaza, ¿no? Ese día Tudela ya está llena, no necesita reclamos, y lo que hemos hecho ha sido deslocalizar en otros momentos, y como te decía, gracias a la gestión de la concejalía, fundamentalmente de turismo, pues ha habido un ahorro de cerca de 30.000 euros en cuanto a esos dos conciertos. Y además se ha aportado también con la colaboración de algunos hosteleros, de algunos bares de diferentes zonas de Tudela, un programa de radio en la calle, musical, un concierto en colaboración con en comarcalización con el festival que hay en Castejón, como para que haya vidilla no solo un sábado, sino que eso se extienda, porque la voluntad es tratar de que se extiendan las jornadas, no de reducirlas. Con lo cual yo creo que la nota pues adolece de informar de algunas cuestiones, no sé.
Metámonos, porque me apetecía así gastar invertir, mejor dicho, más que gastar, invertir el tiempo en algunas preguntas que nos dejaba a través del Facebook, que bueno, que facilitaba ayer para toda la gente. Hablabas de Semana Santa y también se ha abierto cierto revuelo con el tema del tema de la procesión, si vais, si no vais, si dejáis de ir. Marian Hierro pregunta, me gustaría saber qué piensa un profesor de jesuitas, colegio eminentemente religioso, cuando dice que no asistirá a actos religiosos.
Está bien la pregunta. Bueno, nosotros ya lo explicamos en el contexto de fiestas de Santa Ana del año pasado, en base a la procesión de Santa Ana. Nosotros, nuestra voluntad es encontrar un equilibrio entre lo que es el respeto y el apoyo a determinadas actividades y tradiciones por especial arraigo, y en concreto el tema del ángel, pues porque es de interés turístico nacional incluso, ¿no? Uh-huh. Y ahí vamos a poner todos los recursos y todos los esfuerzos para que lo siga siendo. Incluso vamos a intentar que tenga algún reconocimiento mayor la fiesta, y para eso está trabajando las diferentes concejalías. Pero eso pensamos que tenemos que compatibilizarlo con lo que es una separación entre lo que es la representación institucional, la representación civil, que es el ayuntamiento, y lo que es un acto religioso, ¿no? Y además es que en la procesión del ángel yo creo que no es ni una procesión en la que acuda toda la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía acude al acto de la bajada en concreto, pero no a la procesión en donde únicamente procesionaba el cabildo y el ayuntamiento. Nosotros lo hemos explicado al cabildo, lo hemos tratado de explicar a la ciudadanía, y ya el hecho de que eso se vincule a donde uno es capaz de trabajar, pues bueno, eso ya yo creo que es simplemente aportar algún matiz a las cosas, pero vamos.
¿Consideras que, dice Rafael Pérez de Garri, consideras que el tiempo que llevas en la alcaldía la gente va asumiendo poco a poco los cambios institucionales que se van produciendo en la ciudad? ¿Cómo consideras la actitud de la mayoría de los tulanos ante estos cambios?
Yo creo que los cambios, y alguna vez he hablado con Rafa sobre estas cosas, yo creo que los cambios no es que haya que asumirlos. Los cambios yo creo que hay que tener cierta pedagogía, cierta didáctica, y lo que hay que hacer es normalizarlos, ¿no? Y yo, por hablar de uno importante que sucedió, que fue el de la procesión de Santa Ana, yo creo que se normalizó y se quitaron muchos miedos que había con que parecía que vete tú a saber qué, ¿no? Yo creo que conseguimos separar esos dos ámbitos, el civil del religioso, y conseguimos demostrar una cercanía y un apoyo a lo que para muchísimos tuberanos y tuberanas es un acto muy importante.
Conchita Jiménez Verdonces habla de construir unas piscinas cubiertas en el centro para, quiero decir, ojalá, ¿no? Tuviéramos tanto.
Bueno, yo tengo un amigo que vive en el casco viejo y hablaba a ver si éramos capaces de hacer un termolúdico en San Antón. Es que era una muy buena idea, ¿no? Bueno, tenemos una situación en la que los recursos son limitados y evidentemente tenemos que mejorar algunas de las instalaciones deportivas, pero creo que no pasa por construir unas nuevas piscinas en el centro.
Por ejemplo, Romero Mayor habla también del rastrillo de coleccionismo y artesanías de herrerías, que se hace el primer domingo y cada vez está con menos gente y todas esas cosas. No sé si vais a intentar ayudar a que ese rastrillo colorista suba para arriba y no para abajo.
Yo creo que ha habido alguna reunión de la concejalía y de la concejala de comercio, y ahí, bueno, como en todo hay diferentes intereses en la ciudad, ¿no? por un lado están las personas que salen una vez, por otro lado está, y tú sueles ser un defensor importante de lo que es el comercio local, que paga sus impuestos, que genera empleo y demás.
Sin duda.
Entonces lo que creo que tenemos que intentar es encontrar un equilibrio entre esas actividades, ¿no? Y ahí, bueno, el año pasado, en la anterior legislatura, ya se planteó un tema que era que bueno, que también esos stands, en la medida de que hay cierto negocio, pues pagarán el IAE, un IAE que era muy limitado y que se creó específico para este tipo de cuestiones. Pero bueno, si hay que sentarse para analizar si se puede promocionar el tema y demás, pues no hay ningún problema.
Luego hay gente que lleva mucho tiempo en paro, que está apuntada a las listas del ayuntamiento y parece ser que no corren como debería. No sé si estáis también en ello o es lo que hay.
Las listas del ayuntamiento corren en función de las necesidades que hay, es decir, en función de ciertas eventualidades que pueden ser bajas o que pueden ser jubilaciones o lo que sea, ¿no? En todo caso, ahí también yo creo que es importante que la gente sepa que a partir de la ley de estabilidad del gasto y a partir del cambio del artículo 135 de la Constitución, las limitaciones presupuestarias que tienen los ayuntamientos y de contratación de personal vienen impuestas por el Estado. Nosotros, por ejemplo, no podemos sacar una convocatoria para incorporar funcionarios para consolidar algunos puestos o que tengan un trabajo estable, ¿no? Eso es algo que tenemos prohibido y dentro de ese contexto, en concreto en la última plantilla, planteamos la incorporación de 3 puestos nuevos que de servicios contratados, de guarda, incluso de cubrir algunas jubilaciones en policía, que son puestos que son necesarios y que la plantilla estaba congelada desde hace años, y ahí sí que vamos a intentar incorporarlos.
Se habla también un poco tema de la polémica de posible cambio de nombres en el barrio de Lourdes, etcétera, con lo que conllevaría de gasto para los vecinos, tener que cambiar ubicaciones, contratos de teléfono, de gas, de no sé cuántos. ¿Ese tema cómo va a quedar?
Bueno, ese tema va a quedar primero en que las administraciones, nos gusten más o nos gusten menos algunos temas, tenemos que cumplir la ley. En este caso hay 3. Hay 3 leyes que tenemos que cumplir, ¿no? Además, ayer cuando leía un poco la noticia, la pregunta y la reflexión, no entendía muy bien lo de los gastos para los vecinos, ¿no? Porque además nosotros, aprendiendo de otras experiencias que se van desarrollando en los sitios, porque en el Ayuntamiento de Pamplona, con la señora Barcina en concreto, pues hay que hacer un cumplimiento de leyes y se modifican algunas calles. Bueno, pues nosotros ahí vamos a tratar de aprender de los errores de otros sitios y ayudar desde el ayuntamiento con personal propio para agilizar esas gestiones. En todo caso, yo creo que no va a suponer un perjuicio económico para los vecinos, y porque vamos a intentar, hemos creado una mesa de trabajo de consenso con todos los grupos municipales para que haya las menores afectaciones posibles. Pero en todo caso, no es un tema de decisión en donde cada uno puede tener una opinión. Es un tema fundamentalmente de cumplimiento de diferentes leyes que nos obligan a ello.
Hay, pues bueno, también muchas preguntas. ¿Hay algo previsto desde este equipo de gobierno para la adecuación del Paseo del Prado en un futuro?
Bueno, ahí estamos intentando colaborar con Gobierno de Navarra porque la relación que tiene la ciudad con el Ebro nos parece todo un reto. Nos parece que tenemos que darle la vuelta. Nos parece que tenemos que incorporar incluso propuestas ciudadanas como la del Team Mármol, por ejemplo.
Ya veo que has hecho los deberes y te has leído las preguntas. Muy bien.
No es un problema de hacer los deberes, sino que con Juan tenemos una relación fluida, y conociendo el carácter que tenemos ambos, pues podéis entender que dentro de eso también en momentos nos encontramos e incluso discutimos, lo cual creo que es bastante sano. Y ahí tenemos el reto delante de nosotros de mejorar la relación que tenemos con el río y tratar de volcar o inclinar Tudela algo más hacia allí, ¿no? Y ahí las aportaciones, como te decía, de los diferentes clubes, no solo el Team Mármol, sino el resto de clubes de piragüismo de Tudela, pues pueden ser importantes para mejorar el entorno.
Si habrá, hay algunas personas que ven a una Tudela más obsoleta, empobrecida, siguen viendo la sucia, otras personas que las calles llevan sin asfaltar un tiempo, imagino que son cosas a tener en cuenta en los próximos años, ¿no?
El tema del asfaltado, la Concejalía de Urbanismo, fundamentalmente en estos meses, se ha dedicado a tratar de recoger necesidades para planificar, ¿no? Ahí existe siempre la tensión entre la resolución de los problemas inminentes o tener cierta planificación, porque si no a veces el corto plazo y el día a día te ahoga como para abordar grandes retos. Uh-huh. Ahí se habilitó una partida que hacía años que no había, de mantenimiento del, pues eso, de todo el tema de embreado de las calles y demás, también con temas de accesibilidad. Y luego el tema de la limpieza, bueno, pues hemos intentado hacer pequeños esfuerzos o grandes esfuerzos, incluso presupuestarios, el año pasado, la campaña que hicimos, que evidentemente no han tenido todo el éxito que nos gustaría, y ahí seguimos dándole vueltas al tema de la mejora del pliego. Esperamos también que con la contratación de la persona responsable de los servicios contratados, cosa que no existe desde hace 5 años, bueno, pues que se pueda atar también en corto a la empresa de limpieza, y en todo caso habrá también campañas de concienciación, y con un tema específico que es el tema de las heces de los animales. Animales que no son los responsables, los responsables son sus dueños. Pues bueno, también estamos no solo sobrevolando el problema, porque yo creo que ha estado en el debate público e incluso en el ayuntamiento durante años, sino tratar de buscar soluciones, porque en concreto salía el domingo, creo, en el país, salía alguna iniciativa desde la Universidad de Barcelona con algún proyecto, y vamos a estudiar a ver si lo podemos poner en marcha.
Nicolás Rote, no hay tiempo para más. Algunas preguntas que se nos quedan en el tintero. Te doy los 4 folios de preguntas que he cogido del Facebook.
No hay que gastar papel, Javier, que para eso está el Facebook ahí, para que podamos.
Sí, pero uno se va haciendo anotaciones y esas cosas. Y además todo es papel reciclado, no te preocupes. Gracias por estar aquí, por responder a todas las preguntas. Gracias a todos los oyentes de Cope Ribera que han dejado sus aportaciones. Y que en principio, pues bueno, esto es lo que intenta, y de vez en cuando lo haremos,
sí,
es
nosotros
hacer ciudad.
Lo comentamos hace algún mes, y te agradezco que hayas lanzado la iniciativa. Nosotros prestarnos a esto, porque yo creo que más allá de hacer promesas, yo creo que lo que sí que es importante es lo que decía antes, pedagogía, intentar explicar lo que es posible, lo que es más difícil, lo que está en cartera, lo que no, y eso creo que también le acerca a la ciudadanía a la realidad, ¿no? De lo que es Tudela, y eso ayuda.
Desde luego que sí, Nicolás Rote, alcalde de Tudela. Muchísimas gracias, hasta la próxima.
Gracias a vosotros.